Bienvenidos a Rockofonía, con 30 minutos de los géneros más poderosos del rock. ¡Comenzamos!
Bien, pues ya andamos por aquí con la emisión número 68 de Rockofonía. Como ustedes saben, desde hace pues algunas semanas, Japón está atravesando por momentos muy difíciles. No solamente experimentó un terrible terremoto, sino que también se les vino encima un tsunami y por si fuera poco empezaron a tener problemas con unos reactores nucleares que ya están empezando a dar problemas con la radiación. En fin, se me ocurrió entonces que en estos momentos de duras pruebas, pues esta misión fuera dedicada a Japón, aunque pues fuera de una forma simbólica, ¿no? Y pues la idea entonces es poner ya sea bandas o artistas de Japón, canciones que tengan que ver algo con Japón o canciones de álbumes que hicieron presentaciones en vivo en Japón, como sea, algo que tenga relación con Japón. Bueno, para empezar lo haré con una banda japonesa que tuvo bastante éxito internacional en la segunda mitad de los 80s. Ellos en realidad se habían formado en el 81 bajo el nombre de Lazy y en un principio pues era una banda con una orientación más hacia el rock pop, pero tres miembros de esa banda que estaban pues a disgusto con esta orientación musical decidieron hacer algo más pesado, más digamos que orientados al heavy metal, y así es como nace entonces Loudness. Lo interesante es que a pesar de que heavy metal en esa época no era un género muy popular en Japón, pues aún así lograron posicionarse muy bien e irse haciendo de un buen número de seguidores por allá. Entonces ya con esa popularidad que estaban adquiriendo lograron sacar 4 álbumes en Japón. Fue precisamente con el cuarto que se decidieron ya lanzarse a la escena internacional. Para ello pues sacaron una nueva edición del álbum con los tracks de las voces regrabadas en inglés, y ese álbum se llamó Disillusion. Entonces bueno, pues lo que seguía era salir a promocionar ese álbum por todas partes, en una de esas giras atrajeron la atención de una filial de Warner Music, convirtiéndose así en la primera banda japonesa de rock en firmar un contrato con una disquera grande de los Estados Unidos. Ok, es entonces con su nueva disquera, con esta filial de Warner Music, que en 1985 sacan el álbum Thunder in the East, como trueno en el este, el cual se colocó en el Billboard 200 de los Estados Unidos, lo cual pues fue algo que nunca ninguna banda japonesa antes había logrado. Y bueno, es precisamente de este álbum, del Thunder in the East, que voy a poner una canción. Ya en la emisión número 55 de Rockofonía había puesto el hit de ese álbum, que fue la canción Crazy Nights. Así que ahora voy a poner otra. Y esta que voy a poner es una canción que me gusta bastante porque se puede apreciar muy bien el talento del guitarrista Akira Takasaki. Un guitarrista con unos riffs muy rápidos, muy precisos, quien cita a Richie Blackmore y otros como sus grandes influencias. Este Akira en realidad siempre fue el corazón de la banda, ¿no? No es que los otros músicos no fueran buenos, eran muy buenos, pero Akira era el más destacado de todos, un guitarrista, pues algunos podrán catalogarlo como virtuoso. Y bueno, esta canción la voy a poner porque me gusta y todo, no era a propósito, sino que ya hasta después me di cuenta que el título viene hasta acorde con la temática hasta de los desastres que hubieron recientemente en Japón. Pero bueno, eso fue lo del título, fue nomás coincidencia, la quería poner porque me gustaba. Bueno, es una canción que se llama Run for Your Life.
We'll be right back.
Para continuar, nos vamos a ir con un clásico de clásicos, una banda que debe estar en cualquier fonoteca de rock como uno de los imprescindibles, ¿sí? Estoy hablando de Deep Purple. Y como esta es una emisión dedicada a Japón, pues podría poner algo, no sé, de los álbumes en vivo como el Made in Japan de 1972 o el Last Concert in Japan de 1977, pero pues ahora preferí poner mejor una canción de un álbum de estudio. Esta es una canción que lleva en su título una referencia a una ciudad japonesa. El álbum en cuestión es el que salió en 1973 con el título de Who Do We Think We Are, o sea, ¿quién creemos que somos? Y pues la verdad que fue uno de los álbumes menos inspirados, digamos, musicalmente de Deep Purple. Pero también pues hay que ponerle un poco en contexto. Como recordarán, antes de este habían sacado el magistral Machine Head, un álbum ese sí redondo que se convirtió en todo un clásico del rock. Entonces, pues la verdad que habían dejado ya la vara muy alta, ¿no? Cualquier cosa que sacaran después de eso, pues iba a estar medio difícil superarlo. Pero, bueno, lo peor del asunto fue que las relaciones entre los miembros de la banda estaban en uno de los puntos más bajos, ¿no? Sobre todo entre Ian Gillan y Richie Blackmore. Más que nada por cuestiones de ego, ¿no? Hubieron varias cosas, pero a final de cuentas se podría resumir que fueron cuestiones de ego. De hecho, para el siguiente álbum, el Burn, Ian Gillan y Roger Glover ya habían dejado la banda para dedicarse a otras cosas. O sea, las cosas estaban muy mal. Entonces, pues como resulta comprensible en una banda donde no hay armonía entre los miembros, pues está muy difícil que resulte algo bueno de ella. Así que aunque intentaron replicar lo hecho con el Machine Head, pues la verdad es que se quedaron muy cortos. Con un material, como les digo, muy poco inspirado, que fuera de la canción que voy a poner, enseguida pues tiene muy poco de memorable. Es como si los miembros de la banda se daban cuenta de que el barco se estaba hundiendo y pues no quisieron meterle muchas ganas a esto, ¿no? Dicen, ya está yéndose al diablo todo esto, entonces ¿para qué le echamos tantas ganas, ¿no? Pero bueno, les digo que de aquí se puede rescatar la canción que de hecho se convirtió en el éxito de ese año. Es la canción que se llama Woman from Tokyo y que es básicamente tuvo como inspiración las giras que habían hecho por Japón. Por cierto, en el álbum en vivo que les había mencionado, el Last Concert in Japan, la disquera había puesto en la portada así una nota, un letrero diciendo que incluía la canción My Woman from Tokyo, cuando en realidad lo único que traía en ese álbum en vivo era un pequeño jam ahí con el riff principal de esta canción. Bueno, por supuesto que quienes compraron este disco pues se enfurecieron al ver que les habían mentido y que solo era una movida chueca, digamos, de la disquera con tal de vender más. Así que los de la disquera se vieron forzados a quitar esa nota de la portada, pues para no seguirle mintiendo a la gente porque ya se habían enojado con ellos. Entonces bueno, vamos a poner ahora esta canción que hace alusión a las giras de Deep Purple en Japón, Es una canción muy memorable de un álbum muy poco memorable, y es la canción que se llama Woman from Tokyo.
Thank you.
Bien, pues por allá en 1982, Mike Varney, el que era jefe de la disquera Shatner Records, ustedes recordarán, era una disquera orientada más bien hacia los guitarristas, ¿no? Hacia atraer guitarristas talentosos, ya sea bien cimentados o que apenas iban iniciando. Bueno, pues entonces en ese 82 Mike Varney escuchó un demo de un guitarrista sueco de 18 años que le impresionó muchísimo. Entonces dijo, no, pues este, tráiganselo para acá. Lo trajo a Estados Unidos y lo empezó a posicionar. Ese guitarrista era nada menos que Yngwie Malmsteen. Y lo primero que hizo Varney fue colocarlo en la banda liderada por el cantante Ron Keel. La banda se llamaba Steeler. Yngwie grabó con ellos, con Steeler, un solo álbum, de hecho el único álbum de la banda. Y luego se integró con otra banda, esta vez liderada por el cantante Graham Bonnet. Este cantante lo reconocerán porque ya había cantado antes en bandas como Rainbow y con The Michael Schenker Group. Entonces, esta nueva banda a donde se integró Yngwie Malmsteen se llamaba Alcatraz. Alcatraz, pero con doble Z al último. ¿Okay? Y por esa banda desfilaron pues varios personajes notables, tal vez como Clive Burr, el ex baterista de Iron Maiden, el virtuoso guitarrista Steve Vai, quien de hecho fue el que reemplazó a Malmsteen cuando este se salió. O sea que no era una bandita así de improvisados, no eran músicos muy talentosos que sabían su oficio. Y eso se puede notar precisamente en su álbum debut de 1983, el que se llama No Parole from Rock and Roll, el cual es un, pues otra vez, un álbum redondito, ¿no? Sin material de relleno, un álbum bueno de pe a pa. Y este sirvió muy bien de plataforma de despegue para Yngwie, quien se pudo lucir, o sea, o lo dejaron, no sé, lucir bastante bien en las presentaciones en vivo, aparte de que participó también en la composición de las canciones. Bueno, pues la verdad, desafortunadamente, esta banda solamente sacó 3 álbumes de estudio en los 80s. Después de eso, pues aparecieron algunas compilaciones, álbumes en vivos y todo. Pero la banda se deshizo, nomás estuvo en los 80s, se deshizo. Y fue hasta hace unos 2 o 3 años que Bonnet reunió a algunos músicos y reformó la banda llamándola Alcatraz featuring Graham Bonnet. Entonces, bueno, pues esta banda Alcatraz, la original, es netamente una banda ochentera que, a pesar del poco material que sacaron, se hicieron de muchos seguidores. Y entre sus seguidores, unos muy particularmente fieles son los japoneses. Fue precisamente en Japón que grabaron un álbum en vivo y en general siempre fue un país que los recibió muy bien. Y ahora que Bonnet rehizo la banda, pues lo primero que hizo fue irse de gira por Japón, ¿verdad? Pero bueno, lo que voy a poner es del primer álbum, el que les decía, el No Parole from Rock and Roll, que para muchos, entre los cuales yo me incluyo, resulta ser el mejor que sacaron. Ahí viene una canción que se llama Hiroshima Mon Amour, y este pues es un título que hace referencia a una película francesa de Alain Resnais de 1959, llamada precisamente Hiroshima Mon Amour, que trata de una pareja, de una francesa y un japonés, que entablan una larga conversación en torno a la memoria, al olvido y todo esto. Por supuesto, esto es como una referencia al ataque nuclear sobre la ciudad de Hiroshima, nomás que aquí en esta conversación entre el japonés y la francesa lo hacen de una manera así como muy velada, ¿no? Como muy metafórica. Les recomiendo que busquen en la red el video de alguna presentación en vivo para que vean cómo se luce Yngwie en la guitarra. Y llama también la atención que, a pesar de ser un excelente cantante, Graham Bonnet, pues de repente en las presentaciones en vivo no alcanza algunas notas que vienen en la versión de estudio de esta canción y de otras. En fin, pondré ahora esta canción de Alcatraz llamada Hiroshima Mon Amour. We'll be right back. bueno, lo que voy a poner enseguida tiene un doble propósito. Primero, bueno, pues para que vaya con el tema de esta emisión dedicada a Japón. Pero también para homenajear a un gran músico que recientemente falleció. De hecho, fue apenas hace poco más de un mes, el 6 de febrero del 2011, para ser precisos, mientras estaba con su novia en España y ella reportó a las 4 de la mañana que el artista en cuestión estaba sufriendo un ataque al corazón. Se trata de Gary Moore, un guitarrista pues, de blues rock que compartió el escenario con luminarias tales como B.B. King, Greg Lake y bueno, una larguísima lista de personalidades. Y a quien se le asocia mucho con la banda de la que formó parte 3 veces, que es Thin Lizzy. Pero bueno, pues encasillar a Gary Moore como solamente como un guitarrista de blues rock, pues sería encasillarlo mucho, ¿no? Sería no hacerle justicia a lo que él hizo. Pues era un músico bastante ecléctico que gustaba de explorar con muchos géneros, ¿no? De hecho, algunos críticos precisamente eso lo señalaban como una falta de enfoque, pues de repente sacaba material orientado al heavy metal, luego al blues y luego pues todo lo que pudiera haber en medio del espectro, ¿no? Música folk irlandesa, jazz fusión, en fin, un montón de géneros por ahí. Para la segunda mitad de su carrera ya se le notaba un enfoque más claro tanto hacia el blues como hacia el hard rock, pero en la primera mitad sí saltaba mucho de un género a otro, ¿no? O al menos experimentaba más. Bueno, Gary Moore también queda muy bien en esta emisión, pues era todo un ídolo en Japón. De hecho, todavía el año pasado, antes de fallecer, anduvo de gira por allá por Japón. Y de hecho, el primer álbum en vivo que sacó fue allá en el 83 y fue precisamente en Japón. En fin, el hecho es que había muchos vínculos muy fuertes de Gary Moore con Japón. Y bueno, quizás afortunadamente, no lo sé, pues no le tocó vivir para ver la desgracia por la que ha estado atravesando recientemente este país, ¿no? Y si las desgracias recientes de Japón han sido naturales, pues una desgracia causada enteramente por el hombre fue el bombardeo que hicieron los gringos de las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Así que, como en la canción anterior de Alcatraz, que hace referencia a este hecho trágico, también Gary Moore compuso una canción basada en esto. No más que, a diferencia de Alcatraz, la canción de Gary Moore no emplea metáforas, habla de una manera más directa de lo que pasó. Si ustedes revisan las letras, se darán cuenta que habla directamente de cómo Hiroshima fue bombardeada, ¿no? Dice cosas como, Hiroshima, el lugar donde la inocencia fue quemada, Hiroshima, el mundo debería tener vergüenza, Hiroshima, el mundo donde enfrentar a la muerte se convirtió en una forma de vida. Y bueno, pues también otros pasajes ahí de la canción relatan de las secuelas de esto, como por ejemplo los niños que nacen con deformaciones o con algunos impedimentos físicos o mentales a causa de la radiación nuclear. En fin, es una canción bastante dura, pues como duro fue el acontecimiento, ¿no? Entonces las letras de esta canción pues son trágicas, tienen un carácter duro y la música por lo tanto también hasta cierto punto dura. Y aquí en la música tuvo la participación de dos músicos muy destacados. En el bajo participó Jimmy Bain, a quien reconocerán por supuesto de la banda de Dio, y en la batería Tommy Aldridge, pues quien ha estado en muchísimas bandas ya como la de Ozzy Osbourne, Whitesnake, Motorhead, Nugent, en fin, una lista larga, ¿no? Entonces digamos que pues andaba muy bien acompañado en esa época Gary Moore. Y esta canción que voy a poner de Hiroshima sale en el álbum de 1981 llamado Dirty Fingers, o sea, Dedos Sucios. Un álbum pues, más orientado hacia hard rock e incluso hacia heavy metal. Entonces, ya para cerrar, pues el tiempo de la emisión se acaba. Terminaremos esta emisión de Recofonía dedicada a Japón con esta canción de Gary Moore que se llama Hiroshima.
Remember the day when little boy dropped from his womb.
Y así ha terminado otra edición más de Rocofonía. Hasta la próxima semana.